La diferencia entre playoffs y regular es obvia. Me acuerda a mucha gente que insiste en usar los advanced stats, las estadísticas avanzadas, antes de dar predicciones de una serie. Y no es que no se pueden usar. Claro, ahí uno ve en qué es que el equipo sobresale o en qué es que el equipo tiene algún déficit. Pero yo siempre he insistido que hay que ver los juegos. Porque al final del día, en los playoffs, tú juegas para ganar un juego específico. Y lo que más influye al final del día son los ajustes del coach y muchas veces la voluntad de tus superestrellas o de algún role player. La discusión empieza después de cantar Malcante. Yo me perdí el juego 3 entre Miami y Knicks. Pero ¿qué pasa? El juego 2 fue, yo lo vi. Y ese fue el que no jugó Jimmy Butler. Y yo sentí que Miami, aún así, se sentía dominante. Y sentí como un esfuerzo sobrenatural de Nueva York para ganar ese juego. Resulta que van a Miami y Miami domina totalmente. Yo no lo vi el juego. Pero yo sí me paso, donde sea que yo estoy, yo siempre estoy viendo el scoreboard y el play-by-play. Si uno ve que un equipo está ganando el juego entero de 10, de 7, de 15, hay un dominio. Por lo que veo, pararon el motor de Jalen Brunson, que tiró un 35% del campo. Julius Randle tiró un 4 de 15, un 26% del campo. Nueva York terminó tirando un 34% del campo. 8 de 40 de tiro de 3. Eso habla demasiado bien de la defensa de Miami. Miami está locked in con la defensa. Señores, Miami es un dark horse peligroso. Yo no sé si se acuerdan cuando yo hice un post de que poniéndole nota a los contenders. Yo puse a Miami como una ñapa, me acuerdo, porque Miami estaba peligrando no entrar al play-in. Pero cuando yo hice poniéndole nota al contender, yo lo hice en base al roster y a lo que yo conozco del equipo. Y me dio 90 y pico, altísimo. Porque es que es difícil ponerlo diferente cuando tú sabes que tienen el mejor coach de la NBA. Tienen a Jimmy Butler. Es el problema. Que Jimmy Butler a uno se le olvida en la regular y en los playoffs él se convierte en un top 5 de la liga. Entonces, es muy complicado. Ay, mira, Miami se supone que es un equipo que tira mal de 3. Según la regular, Miami es un equipo que tira mal de 3. Pero según uno que los ha visto desde el año pasado en playoff, uno sabe que ellos bombean de 3. Que Max Strus, que Gabe Vincent, el mismo Lowry, Kevin Love, que está ahí. Pero Kevin Love no lo usaron en la regular. Pero él está jugando ahora. Ve, ¿por qué es que no se puede uno fijar tanto en los advanced stats? Y en lo que fue, que sí o qué. Y Kevin Love estaba jugando. No jugaba. Y ahora está ahí bombeando de 3. Es complicado esta vaina. Uno, yo creo que quizá antes, en una época más estable, y digo estable, cuando la NBA, todo el mundo jugaba todos los juegos. Y jugaban en serio siempre. Eso ya no es así. Ya los equipos tantean mucho. A veces lo cogen variado por un tiempo. No le importa quedar de sexto, quedar de quinto. Porque ellos saben que en los playoffs es que importa. Y ya, eso cambió la NBA para siempre. Eso cambió las predicciones para siempre. Hasta ahora, yo no he visto a Nueva York jugar un juego que le dé la liga a Miami. Solamente lo vi al principio del primer juego. Después hubo un ajuste que Nueva York no ha podido descifrar. Y es el de cerrarle la zurda a los Tigres. Y poner a Nueva York a tirar bombazo de 3, los cuales no le caen. 40 tiros de 3, 8 de 40. Ahora, Nueva York tiene muchas piezas que pueden cubrir mejor de lo que están cubriendo. En este juego, Miami tampoco tiró bien de 3. Tiraron 7 de 32. Miami no tiró bien. Tiró un 38% del campo. 35 de 90. 7 de 32 de 3. Tiraron 31 tiros libres y metieron 28. Este fue, al parecer, porque no lo vi, parece ser un juego ineficiente de ambos equipos. Y ganó el mejor defensor. Ambos equipos, 13 turnovers. La verdad es que no entiendo la pela. Ustedes ven, porque hay que ver los juegos. Este box score no me está explicando suficiente. Acordándome de lo que yo vi en los otros juegos, especialmente en el que no estaba Jimmy Butler, se siente como que Nueva York no ha encontrado la forma de reajustar y encontrar su forma de dominar. Porque eso es lo que se hace, encontrar tu forma de dominar el juego. Nueva York y Miami se enfrentan hoy en Miami. La serie se puede poner 3-1 o 2-2. Esto es un juego clave, obviamente, más que nada para Nueva York. Y yo creo que hoy debemos de ver el gran ajuste de Nueva York y sentirlo como un equipo que puede ganar la serie. ¿Por qué digo eso? Porque aunque ganen 2-2 y está como muy pegadito y como forzado, dándole crédito igual porque ganar en la ruta no es fácil. Se tiene que sentir eso porque se han sentido dominados. Si se van 2-2 sintiéndose dominados, la serie de Miami. Boston-Filadelfia. Yo no vi el juego antepasado, ya ustedes lo saben, pero el juego de ayer, ahí me van a decir, hater de Filadelfia. Pero Filadelfia no lo veo bien. O sea, ellos empezaron muy bien. Harden estaba atacando. O sea, cuando Harden ataca, el equipo se ve bueno. Se ve hasta contender. Aunque yo admito que yo no le siento una seguridad plena a Harden. Tiene momentos que sí. Y bueno, ese juego de ayer lo demostró. El juego entero, ¿eh? Cuando baja, cuando tira de fuera, pone la flotadora, pone cocina, tira el mid-range shot, una jumpita que está medio Kawhi Leonard, así que te saca un chin de pase. Se está viendo bien Harden y me gusta eso. Y yo creo que si Harden juega así, hay algo. Porque, de nuevo, estamos hablando de un tipo que se supone que es top. Yo lo veo lento a él, eso es lo que me pasa. Yo lo veo lento, como que ataca. Ataca tan lento que se siente que tú sabes lo que él va a hacer. A mí no me gusta el juego de Embiid. Ya yo estoy decidido. Y es porque, ya yo lo he dicho antes muchas veces, pero es porque él gasta demasiada energía. Para mí, Embiid no sabe jugar basquetbol con el tamaño que él tiene. El tipo ganó el MVP y es que de los mejores de la liga y es verdad. Todo eso es verdad. Y es verdad que no hay grandes que tiren como él y que se muevan como él. Pero él cree que él es un shooting guard. Y para mí, es como erróneo, equivocado, no usar tu tamaño a tu favor cuando lo tienes. La forma de él usar su tamaño para él es de que picar desde la copa y tratar de llevarse a todo el mundo corriendo. Hace muchísimo charge por eso y vive en el piso. ¿Por qué no le buscan jugada a él? Él tiene que aprender a jugar de espalda. Tipo, mide 7 y pico de pie. Y pesa más que el diablo. El juego de él no debe ser haciendo crossover y corriendo de la copa. Me parece una forma equivocada de un 7-footer jugar. Mira cómo se ve Jokic. Usa muy bien su cuerpo y su tamaño y su peso. Y Jokic termina tirando unos tiritos. Chilling de ahí abajo, así suavecito. ¡Fup! El soft touch en los ganchitos. Para un 7-footer, para mí es clave, de verdad. Porque es que no te gasta energía. Esa vaina de estar dribleando y haciendo vaina ahí, corriendo de día arriba y cayéndote, hay que pararte a cada rato. No me gusta esa vaina. Ayer ellos, como quien dice, ganaron por PJ Tucker. Obviamente, eso es una loquera decir eso. Pero PJ Tucker era que estaba como, ¡ay, qué vaina el diablo es! Y en una cogió un rebote ofensivo ahí, metió un punto y metió el tiro libre, que empató el juego, creo que fue. Y eso fue clave, porque ellos estaban de flojín ahí. Y después le cayó el tiro. Ah, se fueron para overtime. Harden metió ese bombazo de 3, duro. Ganaron, felicidades. Pero yo siento que a ellos les debe dar vergüenza. Que ellos estaban ganando ese juego por 15, por 17. Yo creo que hasta por 19 se fueron. Y Jason Tatum, yo creo que no había metido ni un punto en el half. Y Jason Tatum terminó jugando mejor que la mitad de Filadelfia. En el second half. O sea, Tatum terminó 24, 18, 4 blocks, 6 asistencias, un steal, tirando un 45% del campo. O sea, que terminó con un juegazo. El que estaba encendido al principio era Jaylen Brown. Y eso que tenía dos fouls temprano en el primer cuarto. Marcus Smart está jugando súper bien. Ya sabemos cómo él cubre, ya sabemos cómo él jode. Pero ofensivamente el tipo está metiendo mano. Que por cierto, metió ese bombazo detrás ya al final. Y se había acabado el tiempo. ¡Qué drama, Dios mío! Ayer yo estaba pensando que, diache, mano, qué vaina con Jason Tatum. ¡Qué raro ese tigre! Como él es tan duro y a veces se desaparece. Y me gustó muchísimo eso, porque él entonces apareció en el second half y terminó con un juegazo y jugó más bien que el diablo. Se apoderó y empezaron el tercer cuarto con él atacando. Y eso cambió todo. Son vainitas así que cambian todo, ¿eh? Como que te da una confianza ver la pelota cayendo. Haciendo una jugada que te funciona. Bueno, esta serie vuelve para Boston. Este juego es clave, obviamente. Se supone que lo gane Boston. Generalmente, cuando dos equipos se dan mucho la liga y se pone 2-2, es una serie que se va a 7 juegos. En teoría, si Filadelfia está duro, supuestamente. Todo depende de Harden. Eso es así, ¿eh? Para que Filadelfia le dé la liga a Boston y ganen así pegados, porque es así que van a ganar. Harden tiene que jugar así siempre. Si Harden no está jugando así, no hay serie. Denver Phoenix. En el juego antepasado, Phoenix se encontró, pero a base de la voluntad de la superestrella. Sí, ellos han hecho ajustes. Están sacando a Landale, a TJ Warren, Landry Shamet, Cameron Payne, lo están usando, obviamente no tienen a Chris Paul. Se están sintiendo. Ahora, el sobregiro de talento que estamos viendo de Kevin Durant y Devin Booker es algo que todo el mundo en la NBA tiene que estar asustado. Oigan esta vaina. Devin Booker está promediando en esta serie 36 puntos, 5 rebotes y 8.8 asistencias. Pero lo más interesante es esto. Está tirando 89 de tiro libre, 57% de tiro de 3 y 63% del campo a jumpa pura. Eso yo no estoy claro si yo lo había visto. O sea, para mí es un sobregiro. Es una vaina absurda, yo no entiendo. Y entonces se siente como fácil. Eso es lo más raro. Como que tú lo ves tirando y tú, ¡pop! ¡Ah, él la va a meter! Siempre la mete. Se me olvidó verlo fallar. En ese juego 3, hubo un momento en el tercer cuarto que el juego se pegó. Se pegó, yo creo que Denver se fue arriba. 81-81. Y después, estos dos tigres dijeron, ya, vamos a esto. Y básicamente lo que están haciendo es, o haciéndole doble team, o a Booker o a Durant. Y después tú tiras la pelota para donde tú quieras. Es así, hasta que llega a donde uno de ellos que va a estar más libre porque hay dos tigres cubriendo a uno de ellos dos. Y no, parece que no se le puede dar un segundo solo a los tigres. ¿Qué es lo que van a hacer? Yo me estoy hasta cansando viendo a Jokic, porque Jokic no puede salir ni un segundo del juego. Y no solamente eso, él tiene que estar involucrado en todo. Porque en la defensa, en los doble team, lo están usando a él. Y después él se tiene que devolver para allá, para la pintura de nuevo. Y después cuando viene para la ofensiva, es él que maneja la pelota, es él que hace el uno para uno, es él que le pasa la bola a todo el mundo, es él que le hace la cortina, él hace demasiado. Jokic está promediando 36 puntos, 14 rebotes y 9.5 asistencias en la serie, tirando un 86% de tiro libre, 42% de 3 y 57% del campo. Jamal Murray está haciendo su trabajo. Y Aaron Gordon está jugando muy bien. KCP se ha desaparecido un poco. Pero él está haciendo un rol defensivo. Hay que buscarle más tiro. Tratar de meterlo en el juego. Mi problema está con Michael Porter Jr. Para mí, Denver, si no pone a ese tigre a apoyarse, van a perder. Yo diría que el próximo juego, las primeras 3 jugadas, tienen que ser tiro a Michael Porter Jr. Y que ataque también, que ataque. No se puede ser solamente jumpa, jumpa, jumpa de 3. Está muy predecible. Nadie está esperando que él vaya. Y él es muy atlético. Ese tipo te puede donkear en la cabezota. Y a ponerla. Tipo altísimo, rápido. Vaya, vaya, baje, líder. Es DeAndre Ayton que está ahí abajo. Que por cierto, señores, Kevin Durant está cubriendo muy bien, ¿eh? El ajuste defensivo que ha hecho Phoenix está de todo. Y Kevin Durant se ha puesto los pantalones cubriendo. Todito, en verdad. Eso es lo que yo digo. Ah, que en la regular, que ellos no cubren. No, que Kevin Durant. Loco, en playoffs, tú metes el esfuerzo y tú comienzas a cubrir bien. Si tú te pones para eso, tú no quieres perder. Es que no es lo mismo jugar todos los días un juego y que tú juegas así, como, ah. Que ya tú sabes. Incluso, ustedes nunca han jugado juego por jugar. Como que, hey, vamos a jugar a basquetbol. Así, en una liga que tú, que ustedes estén. Voy a jugar a basquetbol, nada, para sudar. Pero después tú te metes en un torneo con uniforme, con árbitro. Y de repente tú estás jugando duro el juego entero. Es diferente. Es otra cosa. Ya ahí tú no quieres perder porque importa mucho el outcome de ganar o perder. Porque ya se va a vincular algo a tu persona ahí. Ganamos. Mi equipo ganó. Eso es muy humano, eso ahí. Sacar esa voluntad por el bien de la competencia y también por el ego de cada quien o lo que sea. Porque es gran cosa ganar un torneo de una liga. Pero uno se siente bien y eso es, eso es. Entonces estos tigres, obviamente, porque obviamente no es por cuarto que ellos están jugando ya, porque ellos los cuartos los tienen asegurado. Eso es ego ahí y deseo de ganar. Cuando sale el deseo de ganar, no hay advanced stat que dé con eso. En el juego de ayer, Jokic metió 53 puntos, 11 asistencias y 4 rebotes. 20 de 30 del campo. Es que no, es que demasiado. Yo ayer lo veía y yo estaba cansado. De verdad, es demasiado. Michael Porter Jr., ayude a ese tipo, por favor. Michael Porter Jr. está promediando 12 puntos. Tirando 30 y 26 de 3. 30 del campo y 26 de 3. O sea, él no sirve. Un tipo que gana tanto dinero. Es con él la vaina. Hay que dar una pela. Denver, yo creo que debería apostar ahí hacia arriba desde que empiece el juego. Obviamente, estos son vainas que uno dice de quien sea y siempre mejor eso. Pero es para no tener que sobreusar a Jokic y buscar esa forma. Porque es que si ya te ha pegado el juego y la vaina, tú te sientes como que Jokic tiene que estar involucrado en toda la jugada para que salga algo bien. Y yo siento que eso lo cansa demasiado. Es verdad que él sigue siendo eficiente, aún cansado, pero es mucho. Phoenix también le pasa algo parecido con Durant y Booker. Pero aún así, son dos. Mi problema con Denver es que es verdad que Jamal Murray también lo involucra mucho y corre y tiene un jueguito medio Golden State ahí que él tiene que estar saliendo de cortina y vaina. Tengo que dar sus props a Landry Shamet. Ayer, cuando le estaban haciendo los doble team a Booker y a Durant, era Shamet que quedaba solo y lo mató. O sea, metió unos bombazos porque Denver se pega, Denver se te pega en un minuto. Pero Landry Shamet mantuvo ese juego de pegado. Metió bombazos de tres, uno tras otro. Duro Landry Shamet. Ese tipo un tirador bacano, en verdad. Y es frío él. Ese tipo también, tú le das foul, te metes tus dos tiros libres así de que pegado un juego, normal. Eso es lo que yo digo, tienen que aparecer tigres así porque si Shamet no aparece y mete todos esos bombazos de tres, Phoenix pierde el juego. Estos dos equipos se dan en la liga full y es a base de puro sobregiro de talento. Ellos están haciendo lo que ellos hacen bien, lo están haciendo muy bien. Para mí, Denver es mejor equipo entero. Pero lo mismo que dijimos hace mucho, es como que el equipo entero es mejor, pero el talentazo que tienen esta gente es muy difícil de descifrar. Si tú de verdad eres mejor entero, mejor que lo duro que ellos son. Así, y mira ahora, es muy posible que Chris Paul pueda volver, ¿ya? Bueno, no es muy posible, va a volver, porque, digo, dijeron que él iba a faltar del juego 3 al 5. Quizá no juegue al próximo, pero ya para el juego 6 puede ser que él esté. Entonces hicieron su trabajo los Tigres, ¿eh? Porque en teoría, tú perdiste a tu point guard duro, que hace una diferencia grande. Y se supone que tú por lo menos uno de esos juegos iba a perder, pero no lo perdieron. Entonces, props para Monty Williams, para la banca, el mismo Cameron Payne, Landale. Landale está haciendo un buen trabajo. Shamet. Y, obviamente, Kevin Durant, que sabemos, man, Kevin Durant es top. De nuevo, ahí va esa vaina de que no, que Kevin Durant, que Kevin Durant, que mira, mira cómo está matando Kevin Durant. Es demasiado duro ese tipo. Lakers, Golden State. Pelita para Golden State. Ustedes vieron la diferencia, ¿verdad? Ustedes vieron cuál fue el ajuste. Ey, hay que dársela, señores. A Darvin Ham. Aquellos que estaban diciendo que Darvin Ham no sirve cuando perdieron, no se la van a dar ahora cuando ganan. Metió a Lonnie Walker. Yo estaba hablando en el episodio pasado de que no había que joder con el roster porque no sabía quién meter, que si Malik Beasley. Yo jamás en mi vida hubiese pensado que iban a meter a Lonnie Walker. Pero a ese fue el tirador que buscaron. Funcionó. Él jugó muy bien, ¿eh? Hay que decirlo. Pero para mí, la diferencia del juego completo fueron dos cosas. Uno, LeBron en el point, él armando la jugada, atacando. Y dos, Anthony Davis subir al perímetro. Esa fue la diferencia. ¿De qué yo estoy hablando? Anthony Davis, acuérdense que en el segundo juego, en el segundo, cuando Golden State dio su pelita y su vaina, lo que estaban tratando era de que él saliera de la pintura y convertía el juego en básicamente un juego de perímetro. Pero Anthony Davis no necesariamente estaba saliendo a cubrir en el perímetro. Y eso me acuerda un poco a los Lakers del 2020, campeones. Porque yo me acuerdo bastante bien cuando Anthony Davis salía a cubrir el perímetro. Que él no necesariamente te da un tapón, pero él como que brinca desde allá, desde la copa. Y tú tiras de tres, pero tú tiras de tres incómodo. Anthony Davis, esos tigres que te asustan cuando tú ves que él viene por ahí, porque él es algo. Y tú no sabes, tú puedes tirar, y tú puedes tirar alto y de todo, pero tú crees que él te va a dar un tapón. Entonces, cuando tú crees, tú no ves bien, primero tú no ves bien, y después tú sientes este tigre grandísimo que va para adelante de ti. Se complica bastante. Para mí esa fue la diferencia. Esa fue más grande que la de LeBron siendo el point. Porque si se fijan, LeBron, como yo estaba mencionando en el episodio pasado, LeBron atacando es mejor para el equipo ofensivamente que cualquier otra vaina. ¿Por qué? Porque LeBron es más grande que Golden State. Y LeBron es muy efectivo cuando ataca. Entonces eso obviamente va a abrir la cancha. Y cuando tú eres duro haciendo algo, eso es lo que crea tensión en el otro equipo. Entonces LeBron es un bacano también dando pases, saliendo del ataque. Ya, eso abre la cancha muchísimo. Esos dos cambios fueron clave ahí. LeBron lo cogió variado y no, casi no tiró en el primer cuarto, ni en el segundo, en el primer half. Y se mantuvo chilling, manejando el juego. La gente se está quejando del pito. Es verdad que hubo un momento en el que el juego se salió de control con el pito. Como que comenzaron a cantar take foul y técnica y vaina que paran el juego. Y eso estaba raro, es verdad. Pero yo no estoy claro que eso de que ayudando a los Lakers, no ayudando a los Lakers, porque no sé, o sea, vamos, pierdan y ya. Así como digo por un lado, digo del otro. Men, los Lakers jugaron mejor. Golden State se vio que no sabía muy bien cómo manejar eso de que Anthony Davis estaba subiendo al perímetro. Ellos atacaron. Golden State atacó, es verdad. Ah, que le cantaron más fao a los Lakers. Acuérdense que Golden State, porque obviamente eso es algo que yo no voy a hacer, de que tirarme el juego entero y analizar cada jugada, ver cuál jugada fue contested y cuál debió de ser fao. Pero, usando mi lógica de lo que el juego fue, Golden State, si bajaba, era ya después que Anthony Davis subía, digo yo. Probablemente eran vainas menos contested. Habría que ver. Yo honestamente no vi el juego y pensé de que, ya, che, están pitando a favor de los Lakers. Hubo un momentico, que, como mencioné ahorita, que sí pensé como, ¿qué es lo que está pasando? Que sentí que el pito estaba molestando el juego. Eso sí, eso lo sentí. Pero no lo sentí como ayudando a alguien en particular. Bueno, pero generalmente cuando tú estás en tu casa, el público influye mucho, los boo y la vaina y los árbitros, los 50-50 balls casi siempre se van al equipo de la casa. Pero eso pasa siempre. Ahora, esta serie está tan chula precisamente porque no sabemos cómo es esto. O sea, de nuevo, yo veo a los Lakers y digo, coño, los Lakers se sienten como que le van a ganar a Golden State por el tamaño. Y es por eso, por los matchups. Pero Golden State siempre sorprende a uno. Y Steve Kerr siempre hace unas vainas que uno no se espera. Entonces yo digo, en este caso hay que esperar. Ahora los Lakers tienen que jugar duro este próximo juego porque hice 2-2 contra Golden State. Después ya Golden State tiene la ventaja de casa de nuevo. Ellos tienen que ganar este juego. Hice 3-1. Ahí ya la historia y las probabilidades están con los Lakers. Si se va 2-2, ahí tenemos que jugar dos juegos en Golden State. Claro, los Lakers pueden ganar en Golden State y después en su casa y se acabó. Full, puede ser. Pero las probabilidades dicen que no. Y más con un equipo tan peligroso como Golden State. Entonces, señores, vamos a dársela a Darvingham. Hizo el ajuste correcto. Hizo un ajuste de coach que si lo hace Spoelstra, está todo el mundo ¡bárbaro! ¡Qué gran coach! Pero como LeBron está en los Lakers, si los Lakers pierden, fue culpa de Anthony Davis o de Darvingham. Y él es malo. Pues si ganan, fue LeBron. No. Tienen que dársela a Darvingham. Vamos a hablar de basquetbol. No es que si LeBron pierde o gane. Esta noche, a las 10 de la noche, es el juego 4 entre Golden State y Lakers. Ajustes de Golden State, obviamente, van a estar vinculados a Anthony Davis subiendo el perímetro. Y yo me atrevería a decir que probablemente el ajuste venga menos de roster, sino más de gameplay. Cuando Anthony Davis suba, tienen que rápidamente tener un desahogo de la pelota porque hay siempre, casi siempre hay un doble team. Y un doble team con Anthony Davis encima de ti es complicado. Entonces, un desahogo para el centro de la cancha y después para el centro de la pintura donde Anthony Davis ya no va a estar o va a tener que run back. Y ya él estaría de espalda y más complicado puede dar foul. Aunque de Anthony Davis te da tu taponcito por atrás también. Y así mismo, atacar de las dos esquinas, ya sea la izquierda o la derecha, para que quien sea que esté en el centro, que sea probablemente sea Looney o J. Michael Green, sacarla para cualquiera de la esquina, para tirar un bombazo de tres o para ponerla. Es algo así y después los Lakers van a decir, hey, tenemos que parar de hacer esta vaina y van a volver al juego de los tiros de tres y la cuestión. Tienen que proteger la pelota y cuidar los fouls. El juego ha estado ahí siempre. Los fouls, los Lakers tiran más tiro libre que el carajo y ellos saben sacar su foul, todo el mundo saca foul. D'Angelo Russell es uno que ellos tienen que intentar de que rápidamente no funcione, porque ese tipo es el que te saca de quicio, básicamente. Comienza a meter uno. Bueno, en este juego lo hizo. Eso él tiene. Ellos como que apuestan a eso. Y es lo que digo. Yo lo dije cuando, no sé, no me acuerdo, hace mucho. Pero cuando él juega bien, es que los Lakers se sienten de que, wow, qué equipazo. Cuando él no juega bien, los Lakers están struggling. Así que vamos a ver qué pasa hoy. Si se va a 3-1. Se complica la jugada si se va 2-2. Fuera chulo que se vaya 2-2. Incluso fuera chulo que se vayan 2-2 todas las series. Porque ahí estaremos 50-50. Todo el mundo te empate. 0-0. Vamos arriba. Que gane el mejor. Malcante, out.
Bet365, we don't do ordinary. We believe that every sport should be epic. Every home run, every hit, every inning, every play. From the moments that are legendary to the ones that fly under the radar. Whether it's a walk-off grand slam or a base hit to center field. Whatever the sport, whatever the moment, it's never ordinary at Bet365. 21 plus only must be physically located in Virginia. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.